Les voy a contar una historia bastante particular. Tiene que ver con una comunidad indígena que logró buscar una manera de reconvertir parte de lo que era su territorio ancestral en una salida laboral. Esa salida laboral tiene que ver con un parque de nieve que queda en la provincia de Neuquén, en Argentina. A ver, hablemos de la Patagonia Argentina, es lo que llega hasta Tierra del Fuego.
Sí.
La provincia que está más al norte en la Patagonia Argentina, calculo unos 1000 kilómetros al sur de Buenos Aires, se llama Neuquén. Es una provincia, entre otras cosas, muy famosa por la explotación petrolífera y, para los que le gustan los dinosaurios, porque están de los mejores yacimientos allí. Una cosa y la otra tienen mucho que ver, en realidad.
En los últimos tiempos, Argentina ha apuntado a que la Patagonia sea uno de sus destinos turísticos y compite en el mundo entero, en las ferias de turismo, con ese producto.
Que lo vende a lo largo de las cuatro provincias que integran la Patagonia. Y que además Neuquén se ha desarrollado, recordemos, hace unas semanas acá, cuando nos había visitado este actor argentino,
Luis Grandoni,
nos decía que hacía 20 años, él cuando iba a Neuquén encontraba una provincia gigantesca con 50.000 habitantes. Y hoy tiene más de 2 millones. ¿Cómo eso comenzó a poblarse? Pues allí, históricamente, un lado y el otro de la cordillera de los Andes, han vivido los mapuches, con historias realmente diferentes. Y una de las cosas que Neuquén ha comenzado a explotar es el turismo, hacia la parte sur, la más cercana a Bariloche, hay lugares como Villa La Angostura que se han vuelto muy famosos. Pero la gente que habita la capital y las ciudades principales por esa zona, Cutralcó y demás, se desplazaban en los últimos 20 años hacia un lugar entre los lagos llamado Villa Pehueña, un lugar de un acceso bastante difícil, que en realidad lo utilizaban como lugar de veraneo en los meses de noviembre en adelante. ¿Por qué? Porque hay un hermoso lago en el cual se podía pescar, en el cual se hace temporada turística natural, 30 grados de temperatura. Claro que llegado mayo o junio, eso allí se cerraba. ¿Por qué? Porque nieva. Y porque ese lugar quedaba en temperaturas bajo cero. Estamos hablando de la precordillera. Estamos a 9 kilómetros de cruzar en la frontera con Chile. ¿Quiénes eran los que quedaban en esa zona? Los indios mapuches, los antiguos habitantes. Villa Pehueña se fue desarrollando como un centro turístico de verano en un principio y llega a tener hoy en día unos 600 habitantes durante todo el año, en su mayoría de origen mapuche. La comunidad empezó a sufrir el problema de que los más jóvenes se iban, porque en realidad históricamente lo que habían hecho era dedicarse a cuidar animales, básicamente cabras, y a plantar lo poco que allí podía llegar a crecer. Es una zona de araucaria, es una zona bastante bastante árida, entre otras cosas montañosa. Pero entre ellos descubrieron de que tenían que buscar una salida, y el territorio les pertenecían enormes montañas, y allí crean el parque de nieve Batea Mahuida, hace nada más que 6 años, con una particularidad. En muchas partes del mundo, Canadá, por ejemplo, las estaciones importantes de esquí están en lugares donde habían vivido los indios originarios de la zona. Sin embargo, los indios allí no están, se han ido a vivir a la ciudad, están en reserva. En este caso, la particularidad de este Batea Mahuida de Villa Pehueña es que los dueños de allí, los mapuches, los dueños de la montaña, quienes han habitado y han venerado esa montaña a lo largo de los siglos, son quienes administran y manejan el parque de nieve. Los invito a escuchar a Daniel, un miembro de la comunidad, que nos cuenta cómo surge este parque.
Contame la historia del Batea. ¿Cómo surge la estación?
Surge en realidad de una salida laboral, después de mucha de vuelta en la comunidad y demás. Más que nada por el miedo a lo que pueda llegar a ser, ¿no? De hecho, por ahí generalmente cuando viene mucha gente afuera y dice, ¿y cuándo otro medio de evasión? ¿Y cuándo más? ¿Y cuándo otra cosa más? Entonces, creo que la comunidad se tiene, no miedo, sino precaución en cuanto a lo que va a hacer, porque lo que quiere hacer, o sea, la idea es que sea algo, se transforme, este parque se transforme en un centro, pero muy al modo de la comunidad, ¿no? No es que se vuelva un San Martín de los Andes, un Chapelco, una Angostura o un Catedral, ¿no? La idea es mantener más o menos la tranquilidad que hay y partir desde ahí, ¿no? O sea, la gente esa, que opte por venir a Villa Pehueña, pero a Batea Mahuida por una cuestión de tranquilidad, ¿sí? Y seguridad sobre todo, ¿no?
Dani, vos recién me decías, estábamos buscando una... una salida laboral, ¿qué hacía el grueso de la gente de la comunidad? ¿Se dedicaba a las tareas que son habituales en la comunidad? Estoy pensando vinculadas a la cría de animales y demás.
A la cría de animales y al cuidado en invierno, con todo lo que, el riesgo que significa tener, por ejemplo, ser criancero, ¿no? Teniendo en cuenta que es una zona muy nevadora y todo lo que te pueda dar en primavera como crianza, una buena crianza, lo puedes terminar perdiendo en un invierno malo. O sea, ese riesgo, ¿no?
¿Y cómo se reconvierte alguien que está acostumbrado a la cría de animales, que está acostumbrado a mantener las tradiciones en el entorno de lo que puede ser la alfarería o el tejido, a trabajar en turismo, que es un área de servicio?
La gente no está abocada completamente, la familia no está abocada, salvo alguna, no están abocada completamente o hayan abandonado totalmente lo que su principio, como es la cría animal, el tejido y demás. O sea, medio que está repartida la familia, ¿no? No es que, o sea, hoy tenemos el parque negro y abandonamos todo lo que éramos o lo que teníamos, ¿no? Y bueno, pero más que nada, porque yo hablaba de salida laboral, era hacia la nueva generación. Por ahí la gente adulta no, y viste, es muy difícil cambiarle el rumbo quizás, ¿no? Pero a la nueva generación sí.
¿Qué pasaba? ¿La nueva generación se iba de Pehueña a buscar el futuro por otro lado?
O pasaban a ser desocupados también, o sea, muchos salían, los que tenían la posibilidad de salir, conseguir algún laburo, salían y el resto pasaba a ser desocupado a la familia, como en todos lados. Y hoy, bueno, hoy por hoy el parque de nieve, o sea, Villa Pehueña, Batiamahuya, la comunidad mapuche ha apostado, está apostando al turismo como una salida laboral. Acá en el Parque de Nieve, por ejemplo, en invierno, que años anteriores, cuando estaba el Parque de Nieve, todos estos chicos que trabajan acá pueden ser o empleados de algún lugar, y muchos, el 50% podría estar desocupados, haciendo tareas seguramente en su casa, ¿no? Pero hoy por hoy el Parque de Nieve le ha abierto la posibilidad de trabajar todo el invierno y bueno, y pasar mucho tiempo laburando, ¿no? Que eso es lo bueno. Y sobre todo capacitándose, relacionándose con otro tipo de gente, y eso le va a servir en un futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que Batiamahuya va a seguir creciendo.
Gonzalo, este lugar lo visitaste hace unos días.
Hace 3 semanas.
Ahí está. Y venías con una linda impresión de la relación que tienen la comunidad mapuche con eso que recién nos contaba tu entrevistado. ¿Qué significa Batiamahuya?
Batiamahuya tiene que ver con que, en realidad, eso era un volcán. Uh-huh. Y tiene que ver con que ese volcán está apagado y es un sitio sagrado. De hecho, todavía se puede subir hasta la boca del volcán mediante raquetas o en moto de nieve y ver allí el lago que se forma. Ese lago se mantiene durante todo el año y en verano alguien puede llegar hasta bañarse allí. Ahora en invierno, en realidad, básicamente este lugar está congelado. Una cosa que tiene que ver con la estructura tradicional de los mapuches es que la base de estructura es la familia. Y las familias se reúnen y eligen a quién es el lonco y el vicelonco, es decir, el cacique y el segundo, o el jefe, mejor dicho, porque no son cargos hereditarios. Cada 2 años hay elecciones adentro de la comunidad y de manera democrática eligen a quién los va a gobernar. De la misma manera, ¿cómo solucionan el tema del parque de nieve? Cuando el medio de elevación que había primero, es decir, desde la base, quien te lleva hacia arriba para que puedas esquiar, era muy básico y había que comprar uno más grande, aparece una marca francesa de equipamiento deportivo y le dice, bueno, yo se los pongo y quiero poner carteles por acá y por allá. Y dice, no, mira, en realidad, si lo querés poner, nosotros lo que dejamos es pintar los mojones sobre los cuales va el cable de acero que te va llevando hacia arriba, pero además nos tenés que proveer del equipamiento que nosotros le vamos a alquilar a la gente que llegue acá durante el invierno. Después llegó una marca de bebidas alcohólicas y ellos allí tienen una pequeña estación donde poder comer y tomar algo, y querían también pintar el techo con la marca de bebidas alcohólicas y dijeron, no, mira, la verdad no nos interesa, nosotros preferimos seguir respetando a la montaña, porque mapuche quiere decir hombre de la tierra. Ellos entienden que allí hay una relación muy especial. Manuel, que es el vicelonco, es decir, el segundo jefe de la tribu, me contaba cuando comenzaron qué expectativas tenían respecto al funcionamiento del parque.
Expectativas tenía la gente de la comunidad cuando comienza con el proyecto de la estación.
De su formación, la comunidad históricamente permaneció en un estado muy crítico. La única fuente de recurso era la crianza de animales, ¿no? Porque es lo que tradicionalmente la comunidad hace. Y cuando comenzamos, yo tenía entre 19 y 20 años, cuando empecé a ver la necesidad, también vi de qué manera podíamos generar algún recurso. En ese momento no pensaba en esto, pero sí pensaba en generar un recurso que sirva para la comunidad, para fortalecer el directivo, para los jóvenes y para un montón de cosas. Y la primera etapa tenía que ver con un cambio de política, de gente, de la estructura de la organización, como para poder a partir de ahí empezar a tomar decisiones en qué nos íbamos a generar ciertos recursos. Cuando asumimos nosotros, bueno, ya veníamos viendo un poco el recurso este, ¿no? Lo veníamos viendo de alguna forma, y ahí empieza la etapa nuestra, empezamos a generarlo nosotros. O sea,
cuando vos decías, veíamos el recurso este, digo, la montaña estaba aquí, había buena nieve,
claro,
no había nadie.
No, estuvo, de por vida, estuvo la montaña, claro, estuvo la nieve. El tema era...
Había que convencer a la comunidad.
Claro, para que se genere ese tipo de recursos.
Y ahí lo complicado que era, a ver, una comunidad que ancestralmente se había dedicado al tema de, bueno, manejar, como decíamos, sus animales y eso, y luego, miren, no vamos a reconvertir en algo turístico, voy a agarrar un pedazo de territorio de la comunidad e implantarle algo encima que tenga que ver con producción de servicios y demás. ¿Qué era lo más complicado de las dos cosas?
No, era complicado todo, digo, ¿no? Porque la comunidad no nunca pensó en una actividad turística de esta magnitud, o sea, ni se imaginábamos, ni nosotros casi, porque éramos totalmente nuevos en toda la cuestión esta turística, o sea, y algo que la comunidad nunca hizo, pero creíamos, estamos convencidos de que iba a ser una actividad que no iba a servir, o sea, y ahí, bueno, apareció una persona que nos colaboró en un estudio, todo lo que tiene que ver con estudios de clima, factibilidad y demás, a hacer todo ese tipo de estudio. Y ahí fue cuando empezamos a ver que esto era lo que deberíamos generar.
A través de perspectiva@espectador.com.uy, Laura nos cuenta que dice, esta experiencia argentina ya se desarrolló con éxito en Estados Unidos, parque de nieve y agua donde trabajan indígenas. Dice, supongo que claro, ya está mezclado con el tema de los casinos y allí eso está muy cuestionado. Sí, pero la particularidad no es que ellos trabajen en el lugar, ellos son los dueños de la montaña y decidieron que la montaña les podía llegar a salvar, no sé si la vida, pero la posibilidad de que la comunidad se quedara residiendo allí. Eso llevó a que muchos jóvenes mapuches que salieron de la zona buscando en las grandes ciudades trabajo y no lo encontraron, están volviendo. Eso ha logrado de que hoy en día en la escuela de la zona a la cual van, es la única escuela que hay, que es pública, van los hijos de los mapuches y los hijos de la gente que vive allí durante todo el año, gente que presta servicios turísticos en esa villa, que a partir de la montaña no solamente vive del turismo durante el invierno, sino también durante el verano, puedan ir y aprender. Y tienen varias horas de clase durante el día que está dada en el idioma de los mapuches.
Me quedaba pensando qué ocurre con los servicios. Hablamos de la pista, pero la hotelería o el alojamiento...
Claro, tiene hotelería, pero es toda hotelería chica. Son hotelerías donde no hay más de 5 o 6 habitaciones, que funcionan en verano, que era lo tradicional, como estaban organizadas, y ahora también en invierno. Hay también la posibilidad ya ahora de poder pasear a través de los lagos, ir al lago Aluminé que queda al lado, de tener visitas y caminatas por toda esa zona, cabalgatas incluso por un lado que hay un parque de araucarias que es único en el mundo, que para que te paseen allí te tienen que pasear los mapuches, porque es el territorio donde ellos habitan y donde quedan allí sus casas y donde crían sus chivos. Volvemos a Daniel, el primer mapuche con el que hablábamos, que nos cuenta cuál fue la resistencia que apareció allí en la comunidad cuando dijeron, bueno, vamos a dedicarnos a administrar un parque de nieve.
Hubo discusiones fuertes en la interna de la comunidad cuando, bueno, hubo que tomar la decisión de que parte de quienes la integran se tuvieran que especializar para hacer una tarea que era bien diferente a lo que a lo largo de los siglos había hecho la comunidad.
Sí, porque de todas maneras es como que estamos abriendo la puerta de nuestra casa a gente desconocida.
¿Cómo se porta la gente?
Buena pregunta. No, tenemos mucha gente, muy tranquila que viene a buscar tranquilidad, ¿sí? ¿Cómo es? Reconoce el esfuerzo de cada uno de los chicos que está trabajando acá en el cerro, y después tenés muchas otras personas que se quieren llevar el mundo por delante y son los que te gritan o tratan mal, ¿no? Pero son muy pocos y son muy marcados por la gente tranquila, o sea, la gente buena que es mucha por suerte.
Y los jóvenes, por ejemplo, tuvieron que aprender a esquiar, entre otras cosas.
Aprender a esquiar, aprender todo lo que significa el manejo de medio de elevación, aprender todo lo que significa el tema de mozo, manejo de la confitería, cocina, y así en todos los puestos, en los diferentes puestos de laburo, patrulleros y demás, y ni hablar del tema de instrucción que tuvieron que, los instructores tuvieron que capacitarse. A tal punto que le puedan dar una certificación de ser instructores, de poder enseñar, ¿no? Que no es algo tan simple.
¿Les pasó con gente de la comunidad que se había mudado de la zona porque aquí no encontraba laburo, que ahora que ve que hay laburo y que se puede volver a vivir a la comunidad, intenta regresar?
Sí, ha pasado. Y no, o sea, el hecho de ser mapuche, de que sean de la comunidad, no porque se vayan a vivir a una ciudad, o decidan irse por una mejora para la familia, dejan de ser mapuche, siguen siendo hermanos de sangre y por ende tienen la puerta abierta para cuando ya desean volver, ¿no? Y con las mismas expectativas que tendría como si hubiesen estado siempre allá, porque no dejan de ser, como te dije antes, hermanos de sangre.
Por allí, una experiencia creo que valía la pena compartirla. Yo en realidad lo fui a ver como un sitio turístico, me terminé encontrando con esta historia.
Volvamos a ubicar en el mapa el lugar.
Se llama Villa Pehueña, queda de Neuquén, que queda como 1000 kilómetros al sur de Buenos Aires, o una hora y media de vuelo de avión a 300 kilómetros, es exactamente la precordillera allí en los Andes. Es un lugar que funciona hoy en día, y a partir de esta idea de los habitantes originales, de los indios mapuches, como un centro turístico durante todo el año. Originalmente era un centro turístico solamente en el verano, y ahora también lo es en el invierno, de una manera que les permite ingresar dinero a la comunidad la reconvierte en la comunidad, pudiendo hacer obra social, dándole trabajo
y vivir
a todos
los miembros,
y vivir en su tierra, respetando además su relación con el medio ambiente.